e iniziamo la classe. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de poder atesorar tu palabra, de poder acumular este entendimiento tuyo, Señor, estos tesoros que tú has preparado para nosotros. Te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos ofreces. Muy bien, estamos estudiando lo que es la administración divina de la historia. Estamos viendo lo extraordinario de la edad de la iglesia. ¿Okay? Y sabemos que dentro de la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos ya estamos ubicados. Recuérdense que cuando comenzamos el estudio yo les dije que era una vista panorámica de lo que es la administración divina de la historia y una vista específica de nuestra propia vida como creyentes en este sistema de ciudadanía que tenemos nosotros por parte de Dios. Es una politeuma, la palabra es politeuma, ocurre una sola vez en la Biblia, es importantísima y describe los derechos y los privilegios que nosotros tenemos como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, hemos nacido espiritualmente y le pertenecemos al Todopoderoso y Él nos otorga a nosotros todas las cosas que hemos delineado en las últimas tres clases, que son 10 cosas diferentes, entre ellas están las 40 cosas que recibimos en el momento de nuestra salvación para nuestra manutención. Así como el ejército está peleando en estos momentos en Irak, el ejército norteamericano, nosotros estamos aquí siendo mantenidos por todo el soporte logístico que tiene que ver con munición, gasolina, comida, ropa, todo lo necesario, agua, todo lo necesario para mantener al ejército en el teatro de operaciones. Así nos mantiene Dios a nosotros con todo lo que nosotros necesitamos para pasar el conflicto angélico. El asunto es que nuestro conflicto y nuestra guerra no es contra carne ni sangre ni cosas que nosotros podemos ver, sino con lo invisible. Entonces nosotros nos estamos apertrechando invisiblemente con la palabra de Dios para pelear eso. Lo que hace esto es que nuestra mente la clarifica totalmente, vemos los temas clarísimos. Y de esa manera nosotros siempre vamos a salir victoriosos porque hacemos aplicación de la palabra de Dios con una mente clara a los problemas que existen. Entonces, el asunto es que cada creyente de la época de la iglesia individualmente tiene esos derechos y privilegios que son extraordinarios. Y Dios nos ha dado magníficas provisiones y nos ha dado todas las instrucciones necesarias para que nosotros, como dice Efesios 4:1, vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Esta vocación es, nosotros somos ahora seres espirituales, no hacemos las cosas al revés, antes las hacíamos al revés. Antes comenzábamos con la carne para ver si éramos bendecidos de alguna manera. Ahora estamos en el Espíritu y el Espíritu, a medida que crece, conoce la palabra de Dios y entra en el sistema divino, es bendecido directamente por la gracia de Dios. Con todas las promesas que tenemos nosotros, una de esas que me encanta, me fascina, siempre se las digo, es que todo lo que tu mano toque prosperará. Y eso es verdad. Eso es, si ustedes esa promesa la toman como suya, esa promesa es una realidad. Y aunque no la tomen, si están con la palabra de Dios, van a prosperar. Entonces, vimos los componentes de los bosquejos de las 10 características que tenemos nosotros. Son 10 características extraordinarias. Dentro de esas, ahora estamos viendo que una vez que nosotros entramos al bautismo del Espíritu Santo, que es una de las 10 cosas, yo no sé si ustedes las tienen escritas en su libro. Ok, se las voy a repetir. El primero, el bautismo del Espíritu Santo. Son las 10 características de nuestra politeuma, de nuestra ciudadanía celestial aquí en la tierra. El primero, el bautismo del Espíritu Santo. Segundo, el plan protocolar de Dios para sus hijos. Nosotros somos familia real y tenemos un protocolo el cual nosotros seguimos como familia real. Lo tenemos que aprender como... Ustedes saben que los hijos de reyes son entrenados desde jóvenes a seguir el protocolo. Cuando una persona estudia para ser embajador, estudia para el cuerpo diplomático, es entrenado con lo que debe de hacer, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, qué palabras tienen... Ustedes han podido ver que cuando se habla de política se utilizan palabras que son suaves pero tienen significado y cada persona que está en política las conoce cuál es el significado. Claro está que son suavizadas para no ofender a nadie, pero lo que estoy diciendo es que tiene significado. Nosotros aprendemos dentro de la palabra de Dios lo necesario para vivir nuestra vida espiritual y dentro del plan protocolar de Dios. Número 3, tenemos la doctrina del misterio. La doctrina del misterio es central para nuestras vidas. Nosotros, mire, nosotros estaba escuchando y leyendo, casi no estoy leyendo últimamente porque no tengo tiempo, pero escucho los salmos. Y David a veces hacía peticiones que nosotros, ya nosotros ni nada, las tenemos que pedir. Como Dios no me desampares, no duermas, o sea, son cosas que él utilizaba como manera de expresarse. Nosotros sabemos que Dios no duerme, que Dios siempre está con nosotros. En la edad de la iglesia, con la doctrina del misterio, nosotros sabemos que Cristo está en nosotros. O sea que nosotros esas cosas ya ni las tenemos que pensar. O sea que nosotros vamos sobre la seguridad absoluta, más aún que el rey David. Fíjense en esto, qué maravilla, porque tenemos a Cristo en nosotros, al Padre en nosotros y al Espíritu Santo en nosotros, somos parte del cuerpo. ¿Cómo hacerlo? La de Cristo, Cristo es el vencedor. Lo único que tenemos que hacer es programarnos nuestra mente con la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, para ser total y completamente victoriosos. La victoria es nuestra, ya la primera victoria, que es la salvación, es nuestra. Esa ni que pensarlo, no hay ni que darle cuerda a eso, pero ya lo sabemos. Solamente los domingos, cuando viene una persona nueva, yo hablo de eso de nuevo, porque es necesario que una persona nueva lo sepa, pero ya nosotros lo sabemos, eso es elemental. Ahora nosotros estamos edificando sobre una fundación sólida. La fundación sólida es que nosotros estamos en Cristo y ya sabemos que nosotros estamos para ganar en todo. Nosotros no sabemos lo que va a suceder en el futuro, no sabemos, pero Dios nos está preparando a nosotros para cualquier contingencia, y nosotros somos los que nos paramos en la brecha. Hay una brecha en la cual va a haber un vacío, y son los creyentes maduros los que han tomado su tiempo, dejado las cosas del mundo, separado del mundo, nos hemos separado del mundo para estar con las cosas de Dios, para poder alimentarnos y fortificarnos, para que podamos ser utilizados por el Todopoderoso en el momento preciso. El Yantén, yo no sé si ustedes lo han visto ahora, pero antes de conocer la palabra de Dios éramos más emocionales, nos dejamos llevar por cualquier cosa, lloramos por cualquier cosa. No, ahora estamos fortificados en nuestro espíritu, no tenemos miedo de nada. Eso es otro mundo, es otra cosa diferente, y nosotros sabemos que estamos en el Todopoderoso, que estamos en el plan de Él, si estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos bajo el plan del Todopoderoso. Cuando ponemos los ojos en nuestra mente, en nosotros mismos, nosotros fracasamos. Si ponemos nuestros ojos en Cristo, nosotros estamos haciendo uso de la prosperidad y de la victoria que Él ha provisto para nosotros. Él lo que quiere hacer es bendecirnos a nosotros con la verdad absoluta, y eso es lo que tenemos. Entonces tenemos, primero, el bautismo del Espíritu Santo; segundo, el plan protocolar de Dios; tercero, la doctrina del misterio; cuarto, el portafolio de pertenencias invisibles, son 40 cosas que recibimos simultáneamente; el factor de la igualdad. Ese factor de la igualdad es extraordinario. Por ejemplo, no importa el trasfondo humano que nosotros tengamos, el trasfondo humano no tiene que ver absolutamente nada con nuestro avance en el plan de Dios. Todos nosotros somos hijos exactamente iguales del Todopoderoso. Dios Padre no tiene nietos, nosotros no tenemos primos espirituales. Si se dan cuenta, todos somos hijos de Dios, y el trasfondo que nosotros tenemos no tiene ni nada que ver con esto. O sea que eso significa que tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de avanzar dentro del plan de Dios para lograr lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado, y para producir las obras que Él quiere. ¿Okay? Hay personas que son leales a las personas que no son, pero aquí nosotros somos leales al que es, al fiel, al Todopoderoso. ¿Okay? Entonces todo eso lo tenemos nosotros a nuestra mano. Después tenemos las comisiones reales. Cada uno de nosotros tiene una comisión real porque somos familia real. Y como familia real, nosotros entonces podemos hacer uso de estas comisiones reales, las cuales se manifiestan a nosotros de la forma de dones. Entonces tenemos cierto, cada uno de nosotros tiene un don espiritual para el beneficio de la iglesia. Además de eso, tenemos la morada de la Trinidad. O sea, reside en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Octavo, tenemos la disponibilidad del poder divino, no solamente del Padre, sino del Hijo y del Espíritu Santo. Es la omnipotencia. Miren, hasta que nosotros no lleguemos a la madurez espiritual, nosotros no vamos a poder hacer uso de esa omnipotencia. Es algo extraordinario. Nosotros todavía no podemos imaginarnos cómo nosotros podemos hacer uso de la omnipotencia divina, ¿verdad? Porque nuestra mente es finita y siempre estamos enfocándolo al punto de vista humano. Y mientras más utilicemos el punto de vista humano, más debilidad tenemos, más miedo tenemos, más, todo eso. Exactamente. Cuando estamos con la palabra de Dios, si estamos viendo las cosas desde el punto de vista divino, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos el poder divino en nosotros. Pero no es el uso del poder divino que voy a mover aquel edificio de aquí a allá. No, no, no. Eso son tonterías de cosas de niñitos. Estamos hablando que dentro del conflicto angélico nosotros tenemos tomamos las características divinas porque estamos viviendo de gloria en gloria. Llegamos a cierto punto que nos inmutamos, no nos inmutamos, o sea, no nos dejamos mover, ¿okay? Por las circunstancias. Esa inmutabilidad es parte de lo que es Dios. Dios es inmutable, es incambiable. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, nuestro sí, nuestro no es no. Que si pasa,
somos parte de la esencia divina.
Sí, nosotros formamos parte, si Dios está en nosotros y nosotros en Él, en potencia nosotros tenemos todo eso. Pero el que devenga todo eso es el creyente maduro. O sea, la persona tiene que pasar por la autoestima espiritual, por la autonomía espiritual y llegar a la madurez espiritual. Y eso es lo que requiere tiempo y dedicación. Si nosotros nos dedicamos, y Dios no nos pide a nosotros nada, Dios nos está pidiendo a nosotros que nosotros tengamos, que utilicemos nuestra propia capacidad, nuestro propio intelecto, nuestra propia fuerza. Él está pidiéndonos que nosotros utilicemos la gracia de Dios, la inteligencia divina, la plenitud del Espíritu Santo, y con eso nosotros logramos lo que necesitamos. Entonces, ese es el asunto, esa es la octava. Noveno, dentro de esto, de este paquete que tenemos nosotros, es la ausencia de la profecía. Esto está dentro de estos 10 componentes porque es algo importantísimo. Si nosotros sabemos que en la edad de la iglesia no hay profecía, nosotros no vamos a ser engañados por personas que dicen, no, porque aquí dice esto y que va a pasar aquello y que no sé qué más. O sea, lo nos traemos de la época corriente, ¿verdad? Nosotros sabemos que no hay profecía. Lo único que se tiene que cumplir en lo que concierne a la profecía es la terminación de la edad de la iglesia, el rapto de la iglesia, nada más. Y ese rapto siempre está inminente, quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Okay? Y finalmente tenemos la capacidad, a través de la palabra de Dios, de llegar a ser héroes invisibles. Óigame, un héroe invisible es una persona fiel al Todopoderoso, al inmutable Señor, al juez justo. A Él somos fieles nosotros, y cuando nosotros somos fieles a Él y crecemos, nuestra vida cobra sentido, significado. Nosotros sabemos por qué estamos aquí, sabemos que el trabajo que nosotros desempeñamos humanamente es secundario. No solamente es secundario el trabajo que tenemos, sino las relaciones que nosotros tenemos, no importa qué tan cercanas sean, son secundarias. Ahora Dios nos va a dar a nosotros una capacidad mayor que la que teníamos previamente a disfrutar esas relaciones. ¿Ah? Fíjense cómo es esto, es que nosotros vamos a ver, Él es el que nos da la capacidad para tener esas relaciones de una forma extraordinaria, de una forma madura. Es un amor mucho más fuerte el que tiene una persona que está con Dios que el que no está con Dios. Porque Dios es amor y Él nos enseña a amar. Él nos enseña a amar de acuerdo a sus normas y sus principios. Sus normas y sus principios son perfectos. Entonces nosotros nos juzgamos, nosotros no nos metemos a apoyar a la persona, a decirle, mira, que hiciste esto malo, que hiciste aquello malo. No, para nada. Amamos verdaderamente, basados en las normas y los principios divinos. Eso es algo extraordinario. Eso viene en cortesía de la palabra de Dios. De esa forma nosotros entonces podemos llegar a ser héroes invisibles. Esas son las 10 características. Entonces ahora entramos en lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es la primera, y el bautismo del Espíritu Santo es la que nos pone a nosotros en unión con Cristo. ¿Okay? Es el Espíritu Santo el que nos hace, y eso es la santificación, eso proporciona la santificación retroactiva. La santificación retroactiva quiere decir que nosotros somos escogidos en Cristo retroactivamente. ¿Cómo es eso que retroactivamente? Bueno, Cristo murió hace 2000 y pico de años, entonces nosotros cuando creemos en Él, nosotros morimos en Cristo. Porque así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros ahora que creemos en Él retroactivamente, echamos para atrás, nosotros tenemos esa seguridad que nosotros también vamos a ser llevados al cielo en la resurrección. Si morimos en Cristo, resucitaremos con Cristo. Y el que no muere con Cristo no resucita. Y es por eso les he dicho, en estos tres círculos que les pinto aquí, que esta persona que tiene alma y cuerpo, que está en el sistema de Satanás, de aquí solamente sale muerto. Muere en sus pecados para condenación eterna, o muere en Cristo para vida eterna. Y claro está, nosotros ya hemos muerto en Cristo, en el Todopoderoso. Miren, estas cosas no las puede inventar un ser humano. Creo que esto es profundísimo. Todo esto es la imaginación de uno. O sea, no se puede. Eso es divino. Entonces, el asunto es que primero tenemos esa santificación retroactiva, que es la unión del creyente de la real iglesia con Jesucristo o en Cristo, y la cual se logra con el bautismo del Espíritu Santo. Uno. Y ahora lo que estamos viendo en nuestra experiencia terrenal como creyentes. Estamos viendo entonces la santificación en nuestra experiencia terrenal. Y esa santificación ocurre paulatinamente, pedacito por pedacito. Se hace en la iglesia. ¿Ok? O sea, nosotros nos alimentamos en la iglesia. Este es el banco divino donde nosotros recibimos las riquezas del Todopoderoso. Es algo paulatino, requiere evolución positiva, requiere tener las prioridades correctas para decir, sí, yo quiero llenar mi corazón de la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros cambiamos lo malo por lo bueno, por la verdad, por la fe, nosotros estamos siendo santificados poquitito por poquitito. Poco a poco nosotros estamos llegando a la meta divina. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Bueno, eso depende de nosotros. Depende de qué tanto ponemos al Todopoderoso primero. Lo que sí les digo es que Él nunca falla. Jamás, jamás, jamás puede fallar, porque Él no miente. En Él no hay mentira, en Él no hay variación. Él es inmutable, incambiable. Entonces, y es veraz. Él es verdad. Si nos lo dice eso, pónganlo en el banco. Porque ese es dinero de ustedes espiritual. Ese es el capital que Él nos da a nosotros. Entonces, esa santificación en la experiencia cristiana es la residencia, función y el ímpetu espiritual. Residimos en la esfera de poder divino, ¿verdad? Con la plenitud del Espíritu Santo. Esa es residencia. Ahí, escuchamos la palabra aquí, crecemos aquí, funcionamos, en otras palabras, llenos del Espíritu Santo como Cristo lo hizo. ¿Okay? Entonces, y ahí es donde tenemos nosotros el ímpetu espiritual, ahí es donde nosotros crecemos. Aquí es donde somos imitadores de Cristo, que siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Jesucristo no tuvo un momento en el cual Él no estuvo lleno del Espíritu Santo. Y ahora, en el día de Pentecostés, que comienza la iglesia, se nos da el Espíritu Santo para que nosotros logremos el mismo objetivo. Entonces, vivir en la esfera de poder divino, la cual deriva su energía de la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad?, colma el plan protocolar de Dios. ¿Cómo colmamos, cómo llenamos, cómo logramos el plan de Dios? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Que por fuera estamos de cierta manera, eso no importa, la espiritualidad no se puede ver. O eres espiritual o eres carnal. La decisión es de nosotros. Entonces, en Juan 17:17 nos dice, santifíquense o santifícalos en la verdad. Sepáralos en la verdad. En la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, que ahí tenemos todo. Y en 2 Timoteo 2:21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra de Dios. Santificado, separado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. O sea que aquí nosotros no vamos a inventar nada, nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes están leyendo el Antiguo Testamento, pero hay cosas hermosísimas en el Antiguo Testamento. Está llena de aplicación. El Antiguo Testamento sirve también, ¿saben para qué? Para hablarle a las personas que no conocen a Cristo. Porque las historias que contiene en el Antiguo Testamento y los consejos que hay adentro son bueno, eternos. Así son. Yo mientras más estoy viendo en el Antiguo Testamento, más estoy utilizando, porque tengo personas que conozco, con las cuales trabajo, y otras personas que necesitan primero que todo esa leche espiritual, esas historias bíblicas que son tan interesantes y tan importantes. Porque de otra manera pues es muy difícil de brincar a una cosa más avanzada. O sea que hay que darles a probar para ver si ellos quieren. Pero si no quieren, pues aunque sea leche, si no quieren, no quieren. O sea que el asunto es estar preparado para dárselo. Entonces, el asunto es pues que debido a que estamos en unión con Cristo, ahora podemos ser mantenidos por Cristo, alimentados por Él y animados en el ministerio o con el ministerio del Espíritu Santo después de nuestra salvación. Ahora estamos nosotros preparados para ser alimentados. Antes de conocer a Dios, o quizás ya después de haberlo conocido, haber nacido espiritualmente, si no nos alimentábamos con la palabra de Dios, éramos unos enclenques espirituales. ¿Saben lo que es un enclenque, verdad?
Raquítico.
Un raquítico, parecido al fakir, parecido a los soldados de Irak, que no tienen alimento, que están flacos así, desnutridos.
Falta de
alimento. Entonces, en Juan 7:37 nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Miren qué hermosísimo es eso. Pero esto lo decía del Espíritu Santo, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Esto es solamente para la edad de la iglesia. Eso nos habla de la edad de la iglesia, porque antes no se daba el Espíritu de esa forma, sin medida. En Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Ese tiene un previo conocimiento. Pues no puedes guardar lo que no tienes. Tú no puedes guardar los tesoros que no tienes. No puedes. Tienes que tenerlos primero. O sea, que tienes que atesorar primero. Si me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu Santo. Lo tenemos para siempre. A quien el mundo no puede recibir, ni le ve ni le conoce. Esto nos habla a nosotros de que nosotros tenemos un privilegio extraordinario, tenemos un monopolio exclusivo, monopolio nuestro de la familia real, de tener al Espíritu Santo. Las demás personas no pueden entender. Miren, cuando los Estados Unidos le habla, por ejemplo, a los países musulmanes, y le dicen la verdad, porque los Estados Unidos, el presidente ahorita está diciendo la verdad, ellos no lo creen. No lo creen porque no, algo se trae, porque ellos están acostumbrados a decir mentiras. Entonces, te dicen la mentira y esperas que caiga, le dicen la verdad, y cuando la persona dice nada, le dice, esta gente es estúpida, mira qué tonta es, ¿cómo van a decir todo esto? Esto es un truco. Bueno, están acostumbrados a la verdad, todo lo ven distorsionado, lo ven al revés. ¿Ves? Entonces, pero ustedes sí lo conocen porque moran ustedes y Él está en ustedes, hablando del Espíritu. Y en Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. Es con el Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, que somos guiados a toda verdad. En la plenitud del Espíritu Santo entendemos la palabra de Dios. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Tomará de lo mío. ¿Qué es de lo mío? ¿De quién? De Cristo. Él tomará de lo mío, de mi mente, y se las hará saber. Entonces, nosotros como células divinas tenemos que ser programados volitivamente por el Señor. Él no nos puede programar a nosotros aparte de nuestro libre albedrío. ¿Ah? O sea que, por eso habla de los 10 leprosos, que uno solo regresa. Porque sí, muchos van a ser salvos, pero pocos son los que se quieren programar con la palabra. Aceptan la sangre de Cristo, rechazan la mente de Cristo. Entonces rechazan de esa forma todas las bendiciones, todo lo que es hermoso, todo lo que Dios tiene para ellos. Entonces, pero nosotros tenemos todo. Y aquí se pueden dar cuenta que en el factor igualdad, nosotros no tenemos que contar con un coeficiente intelectual altísimo. No es nuestra inteligencia la que determina el conocimiento de Dios, es la inteligencia espiritual. No es la inteligencia del hombre humano, es la inteligencia del hombre espiritual. Y esa es asistida por nuestro ayudador, por nuestro paracletos, el Espíritu Santo. Él nos hace entender todas estas cosas. Entonces, de esa manera nosotros llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. Cuando se habla de naturaleza divina, estamos hablando de lo que es Dios. Sí, estamos hablando de lo que es Dios. Entonces, ahora participamos del que lo hizo todo. Ahora tenemos la información del Todopoderoso. No nos las puede dar de un solo trancazo, ¿eh? Olvídense, eso es tratar de comerse la vaca de un solo, no se puede. Aunque tengas mucha capacidad, solamente te puedes comer. Una persona con mucha capacidad se come 3 libras de carne. Queda así después, 3 libras de carne. Pero ya no puede comerse 10, ni puede comerse 20 de un centón. ¿No? No puedes. Aunque tengas lo que necesitas para hoy, te da y después te da la prueba. Te alimentan, te da la prueba para que pases el examen, para que pases estas cosas, en las pruebas que Él pone enfrente tuyo para que utilices la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata. Entonces, de esa forma, entonces, somos partícipes de la naturaleza divina, tanto en nuestra vida práctica como en la santificación retroactiva. En esa santificación retroactiva nosotros llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. El asunto es que nosotros somos como una colmena. Ya la colmena está lista. Lo que pasa es que esa colmena hay que llenarla con la información divina. Todos tenemos opcionalmente la capacidad de poder adquirir todas las riquezas divinas, pero la mayoría de personas no las utiliza. Son personas huecas, vacías. Eso lo podemos discernir nosotros con la persona. Si esa persona no se ha llenado su mente con la palabra de Dios, esa colmena está vacía, porque es una colmena espiritual. Y si no tiene la palabra, está vacía. Y Dios va a llenar. Ese lo describe Dios como la vasija. Esa vasija, lo miras y está vacía. Entonces, hablar con una persona que está con las cosas de este mundo y que lo único que le interesa son, no, que yo soy fulanito tal y que voy a lograr esto y que voy a lograr aquello y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello y que... Se infla hasta que se revienta. Ahí tienen a Saddam, es el mismo, es la arrogancia. Se infla, yo soy Saddam y yo hago esto y yo hago aquello y todo el mundo me obedece y por mí votó 100% del pueblo. ¿No lo dijo él? Que había tenido elecciones y que el 100% de todas las personas de Irak habían votado por él. ¿Ah? Sí, y se infla de tal manera que en vista, enfrente de tan eminente catástrofe que se le viene al hombre arriba, que estamos hablando de la primera potencia mundial con todo el armamento bélico que tiene, que le corresponde a los Estados Unidos, dice, no, yo le voy a ganar. Uh-huh. Así somos nosotros. Cuando nos llenamos de arrogancia, cuando nos llenamos de nuestro propio, de la fuerza que tenemos, mi capacidad y de mi astucia, sobre todo, porque tengo una astucia de película. No, es por la gracia de Dios, todo es por la gracia de Dios. Entonces, claro está que eso es lo que sucede. En 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Cuando habla de esto, miren lo que dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Las preciosas y maravillosas promesas es lo mismo que piedras preciosas y maravillosas. Ese es el capital espiritual. Esas son las joyas divinas. Las promesas de Dios, una promesa de Dios es inmutable porque viene de un Dios inmutable. Son incambiables. Vienen porque vienen. Por eso yo les digo que si ustedes llegan a ser de esta manera, van a ser benditos porque lo tienen que ser. Porque Dios no puede retractarse. ¿Soy acaso yo hombre para cambiar de manera de hablar? ¿Ah? ¿Hablaré y no haré? No, si no habla, no tiene que hacer. Entonces, habiendo escapado de la corrupción que en el mundo por causa de la concupiscencia, eso es otra cosa. Entonces, al ministerio del Espíritu Santo, después de la salvación, se le llama la plenitud del Espíritu Santo. Al ministerio del Espíritu Santo, él tiene un ministerio para nosotros. Ese ministerio del Espíritu Santo que nosotros tenemos para nuestra vida espiritual, se le llama la plenitud del Espíritu Santo. Si tú no estás llena del Espíritu Santo, tú no puedes estar haciendo la vida espiritual. Se le llama la vida espiritual, la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si estás en la carne no puedes agradar a Dios. Si estás en la carne te tienes que confesar y salirte de ahí porque ahí no hay nada. Lávense las manos, dice la palabra de Dios.
En otras palabras, el ministerio solo se ejerce
en la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el que activa al hombre espiritual y ahí es donde nosotros hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y por eso nosotros tenemos que comprender lo que es este maravilloso plan, estar lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que Él nos pide a nosotros, ¿verdad? En Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno, ¿verdad? Sino sean llenos del Espíritu. Esto es un mandato exclusivo. Aquí nos está diciendo, no se emborrachen. Okay. Eso es lo que nos está diciendo. Está diciendo, no se emborrachen con vino. No nos está diciendo, no tomen vino. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, si tenemos susceptibilidad al alcoholismo, o que no nos podemos tomar solamente uno, o que le tengo que echar a 4 o 5 para sentirme, no tengo que estar, entonces ni le entres. Pero aquí no está prohibiendo el licor. Hay que hablar las cosas como son. Dios no prohíbe el licor. Pero si nos dice a nosotros, por ejemplo, si una persona tiene debilidad por el sexo, córrele. No te acerques, porque como una mariposa sobre fuego te vas a quemar. Pasa la mariposa sobre fuego, porque las alitas son demasiado susceptibles a la luz, ¿verdad? Y la persona cae y te quemas. Te acabaste tú mismo. O sea, no puedes decir, no, ahora yo soy espiritual y ahora sí puedo. Ahora le voy a entrar y voy a ponerme enfrente de una mujer sota a todo dar y voy a decir una palabra y le voy a decir dos y ahí, híjole, se fue. Ahí se fue ya porque comienza y la persona no tiene frenos. Lo mismo pasó con el alcohol. Si la persona no tiene frenos para el alcohol, pues se da uno, vamos a hacer el otro y ya cuando te das cuenta estás haciendo otra cosa. ¿Ya? En la felicidad alcohólica, así, viendo elefantes rosaditos. Porque no hay frenos. Lo mismo la persona que le gusta robar. No sé, le gusta robar a un cleptomaniático que le dicen, no, no le pongas algo porque se lo lleva de vacilón. Solamente por llevárselo. Porque estaba ahí, porque lo dejaron. Es la culpa de ellos. Sí, o sea, cualquier cosa. La persona que le gusta el poder busca la oportunidad de entrar al poder y manipular y hacer las cosas porque es un aliciente. Un criminal, al criminal le gusta estar en la criminalidad, o sea que le palpita el corazón, le da emoción, se emociona haciendo esas cosas. Y Dios dice, no, sepárate de eso, el que robe no robe más, dice la palabra de Dios, el que es criminal que ni se meta. O sea, el Dios conoce que no, cada uno de nosotros tiene una debilidad. Y esa debilidad la tienes que... Si es tu debilidad, no te acerques a ella. No te acerques. Tienes que ser muy, pero muy, pero muy maduro para ya cambiar esa zona. Esa es una zona, es una cuenca que tenemos nosotros en nuestra alma. Y esa cuenca hay que llenarla. Esa cuenca es como una cicatriz enorme que se ha carmado a través de los años. Y la palabra de Dios es la que lo va haciendo, lo va arreglando hasta que se arregle. Ya por ahí ya no es tema ya. Entonces la persona ha sido totalmente sanada por el médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero es una sanación espiritual, del alma. ¿Se dan cuenta? Ya la persona que tomaba, ya no me interesa tomar. No, no, para nada, no me interesa. Antes me sentía muy así, pero ya no. Llega un momento en que ya ha sobrepasado de tal manera eso que finalmente se puede tomar una cervecita o dos sin ningún problema. Sin ningún problema. Así es, pero eso sí se demora tiempo. Eso no es cuestión de hoy sí, mañana no, o mañana no, después sí. ¿Okay? Entonces, ese es el asunto. La plenitud del Espíritu Santo nos permite caminar con Cristo. La plenitud del Espíritu Santo. Al caminar en el Espíritu, nosotros caminamos en Cristo. Gálatas 5:16, digo pues, anden, caminen en el Espíritu. Vivan en el Espíritu. Caminar es sinónimo de vivir, ¿verdad? Caminar es sinónimo de vivir y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque el espiritual, el que ha nacido del Espíritu, no puede pecar. Aquí no vas a cumplir los deseos de la carne, tiene que ser espiritual. Ese es Gálatas 5:16. Y después también nos dice, caminen de una manera digna de la vocación, y eso lo vimos en Efesios 4:1, que eso nos cité al abrir el estudio. Les ruego que vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados. Entonces, el asunto es que unidos a Cristo nosotros hemos recibido el sistema de poder en el cual Jesucristo vivió constantemente en su humanidad. Él vivió. Y ahora nos dice a nosotros, ustedes también lo pueden hacer. Ustedes pueden vivir. Él lo hizo sin la naturaleza pecaminosa. Nosotros con la naturaleza pecaminosa. Lo cual implica que vamos a pecar. No se las den de perfecto porque ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo haya pecado? Que yo haya desobedecido. Like, big deal. ¿Quién eres tú? No te subas allá arriba porque te vas a caer. No, tú eres un ser humano, ¿ok? Confiésate y muévete. No te des con el sentido de culpabilidad ni dando las importancias. ¿Cómo sabes? Cosa que, pa, pa, que tú hiciste y que no lo vuelvas a hacer otra vez. Y que... No, 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 no. Entonces, en Efesios 5:1. Vemos, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Cuando dice andar en amor, ¿en dónde se anda en amor?
En el Espíritu.
No se puede andar en el amor sin el Espíritu. Así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda de sacrificio a Dios como fragante aroma. Hay en el amor agape solamente se puede caminar lleno del Espíritu Santo. En el eros abajo, el amor sexual. ¿Okay? Ahora, un hombre puede estar enamorado también sexualmente de su mujer. Puede que sí, limpiamente, pero es el asunto es que el amor que pide la palabra de Dios es el amor agape, el amor basado en las normas y los principios. Entonces, en Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. O sea, debe vivir como Él vivió. Y en Gálatas 5:16, anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahí lo tenemos. Entonces, Jesucristo vivió en ese prototipo. Nuestro Señor Jesucristo fue la primera persona que vivió lleno del Espíritu Santo toda su vida. La primera persona, y entonces Él probó esa manera de vivir, la probó Él primero y nos la dio a nosotros. Entonces, la esfera de poder divino, en esa esfera nosotros vivimos por medio del Espíritu, por fe, o sea, aquello que es creído, pues nosotros vivimos por medio de la fe, de lo que creemos, lleno del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:5 lo dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza de justicia. ¿Okay? Y también vemos que la mente de Cristo o la doctrina bíblica del alma es el material que utiliza el Espíritu Santo para manufacturar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Él manufactura esas virtudes en nosotros. ¿Cómo lo hace? Él teje con su palabra en nosotros las virtudes de Cristo en nosotros. Porque nosotros ahora en Cristo estamos siendo renovados con la mente de Él, y la mente de Él es perfecta. La mente de Cristo produce en nosotros los frutos del Espíritu Santo. ¿Eh? La mente de Cristo. Esto es lo máximo que nosotros podemos hacer. No hay tesoro más grande en nuestra vida que reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Sí. Sí, Él manufactura. Mira, por ejemplo, Si uno puede ver un árbol y uno ese árbol lo lleva a sus componentes, o sea, si tratas de hacer un mapa o una, ¿cómo se dice blueprint en español? Siempre se me da esa palabra. O sea, es un plano. Si tú ves el plano del árbol, el árbol está ya programado completamente. El árbol sabe que el agua le llega y produce, las células están programadas para hacer ciertas cosas, o sea, todo está ya programado. El hombre no está programado 100%. El hombre está programado biológicamente, tiene necesidad de comer, de buscarse la vida, etcétera, etcétera, pero espiritualmente tiene que ser programado para producir las obras que Dios preparó de antemano. Esas obras solamente son producidas a medida que la persona se va haciendo de la palabra de Dios. Estos son los tesoros de Dios. Las personas que crecen de esta forma son tesoros de Dios, que le dijeron mientras estaban en este sistema cósmico, abatidos por todo lo habido y por haber, guerras con nuestra propia naturaleza pecaminosa, que está plagada de errores, porque todos cometemos errores, todos los días cometemos errores. Después, tenemos el mundo en contra de nosotros, porque por el ojo entran muchas cosas y nosotros creemos que esa es la felicidad y perseguimos cosas que en realidad no son. Y finalmente tenemos los ataques satánicos. Ahora, a pesar de todo esto, la persona sigue fiel y sigue caminando con la palabra de Dios, y en el medio del sistema cósmico Dios lo bendice. En la cara de Satanás Dios lo bendice y no puede ser desbendecido. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando viene a nosotros de Cristo, entonces sí es verdadero. No solamente es para, recuérdense lo que les he dicho, nosotros somos bendecidos terrenalmente antes de ser bendecidos eternamente. O sea, y esas bendiciones son de acuerdo a él sabe lo que a nosotros nos interesa más. No tiene que ser monetaria, pero sí tiene que ver con la paz, la tranquilidad, todo lo que es digno, todo lo que es afable, todo lo que es perfecto, como dice la palabra de Dios. O sea que son cosas ultra maravillosas, cortesía del Todopoderoso. Ahí yo pasé a buscar un par de, le llaman material lifters, que son como unos ganchos para levantar equipo pesado que se le da vuelta y va subiendo, ¿no? Porque estoy poniendo la campana. Y en el lugar donde iba tenían unos stickers que estaban regalando, calcomanías con la bandera norteamericana. Que decía "No United States, we're proud", algo así. No era proud, era otra palabra, pero estaba mal aplicada como estaba, cuando dicen boasting, ¿cómo se dice boasting en inglés, en español?
Halagarse, autohalagarse o...
No, boasting es acerca de algo. Sí.
Sí.
Ese es el problema que tenemos nosotros los pastores, los pastores bilingües, que se nos olvida el español.
Es como uno autohalagarse.
Proud, proud. ¿Cómo se dice proud?
Orgullo.
Orgulloso. El orgullo de nosotros es Cristo. Cristo, indiscutiblemente, con Él tenemos todo, estamos orientados a la verdad. Andamos seguros, andamos como ando un millonario que se basa en su dinero. Nosotros estamos de la misma forma, pero con el Todopoderoso. Las puertas se nos abren, comienzan a pasar cosas alrededor de nosotros que nosotros decimos, wow, qué maravilla. ¿Qué es lo que ha preparado Dios para mí? ¿Verdad? Todos nosotros lo hemos visto, todos nosotros. Porque sí es, Él prepara individuos, Él prepara personas para que nosotros andemos y las cosas comiencen a suceder.
Si vivimos, para Él vivimos.
Y si morimos, para Él.
Si moramos, somos sinceros.
Exactamente. Cuando nosotros, él se encarga de bendecirnos, no tenemos que estar bendiciéndonos nosotros a nosotros mismos. O sea, ni buscando ser bendecidos por las demás personas, porque eso va a pasar automáticamente. O sea, sin tener que adular a nadie ni decir nada a nadie, sino simplemente sucede. Entonces, eso es lo interesante que tenemos. La mente de Cristo, la doctrina bíblica en el alma, entonces es el material que utiliza el Espíritu Santo para manufacturar esas virtudes de Cristo en nosotros. En Romanos 13:14, antes bien, dístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Lo que pasa es que la mayoría de personas trabajan para darse sus gustazos. Y está bien, pues no tiene problema, sí, pero el asunto es que Dios se va a encargar de darte tus gustos. El incrédulo, el que está afuera, lo que hace es que va a ser millonario, la persona que quiere ser millonaria para tener 10 mujeres en 6 países diferentes. Así son, pues así sucede. No les voy a dar el nombre al individuo porque no viene el caso, pero... pero así es. Entonces, en una metáfora diferente, la doctrina es la nutrición que el Espíritu Santo utiliza para producir el fruto del Espíritu. La mente de Cristo, esa es la programación que les estaba hablando. Nosotros, al ser programados espiritualmente, la programación es esa, no es mapa, sino que es el plano. La programación divina es el plano que utiliza Dios para programarnos a nosotros para producir frutos espirituales. Es ahí, y es, fíjense que es la misma palabra de Dios para todos nosotros, pero cada uno de nosotros la toma de una forma diferente. O sea, la utiliza Él para producir un fruto diferente. ¿Por qué? Porque el componente es diferente. Y así Él produce. Solamente, ¿quién puede hacer eso sino el Todopoderoso? ¿Quién? Nadie más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que produce nuestro Dios en nosotros. Entonces, por eso es que la santificación práctica en nuestra experiencia temporal tiene aspectos tanto absolutos como progresivos. Las dos cosas, aspectos absolutos, que son incambiables, y aspectos progresivos. La santificación terrenal es progresiva. La santificación retroactiva en Cristo es absoluta. Ven, pasó y hasta aquí tiene que ver con nuestro libre albedrío. Entonces, en cualquier momento el creyente está 100% del Espíritu Santo o no está lleno. En cualquier momento. No se puede ser 99% espiritual y 1% carnal. O eres todo o nada. O eres o no eres. Ustedes, yo no sé si cuando eran jovencitos y con el primer amor, que el primer amor exige todo. Todo para mí. Todo, ¿verdad? Bueno, también hay personas que han llegado ya también a edades avanzadas y todavía todo para mí o nada. ¿Verdad? Y todavía lo decimos, o sí o no. O yo no te voy a estar compartiendo con las demás personas. Y está bien, pues es normal.
Nos éramos más jovencitos.
Exactamente, tú estabas ahí, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Pero todavía existe, pero eso es la realidad. En Cristo sí se puede hacer eso. O 100% de Él o está fuera. Está, o eres de tu padre el diablo haciéndolo de tu padre. Entonces, El asunto es que la persona o está en comunión con Dios o está fuera de comunión. Así de simple es. Si confiesa sus pecados a Dios, el creyente está completamente dentro de la esfera del poder divino, haciendo la voluntad del Todopoderoso. De otra manera, no. Ahora, el asunto es que cuando esta persona peca y por el tiempo que no confiesa sus pecados a Dios, está completamente fuera de la esfera del poder divino. Se ha salido del plan de Dios para su vida. Ahora está metido en su propio plan, haciendo de... Por eso es que la persona se pone en su vida como un yo-yo, como un yo-yo. Es inconsistente. ¿Okay? Está, no está. Está, no está. Solamente el alimento espiritual hace que esa persona se estabilice. Ya estabilizada, ya no anda con esas oscilaciones, con esos defectos que se ven, pues. Personas como estas no se pueden confiar, porque te dicen una cosa, mañana te dicen otra, ¿verdad? Porque es emoción nada más, y por la emoción no puede vivir uno. Entonces, el asunto es que fuera de la esfera del poder divino, el creyente entristece o apaga el espíritu en vez de y a su vez reside en el sistema cósmico de Satanás, o sea que hace las dos cosas. En Efesios 4:30 nos dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de redención. Habla ahí de uno de los ministerios del Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. No lo apaguen. O sea, no. Ustedes estén siempre llenos del Espíritu Santo, porque ahí es donde está todo. Bueno, el asunto es que en este estudio estamos pegándole duro a lo que es la santificación en nuestra experiencia cristiana. ¿Okay? Esa es la parte. Hay tres clases de santificación. La primera es la retroactiva en Cristo, la segunda es la nuestra experiencia, y la final, la eterna, cuando estemos en Cristo. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos.